Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
Y decía Ovidio que el éxito justifica la acción.
El éxito justifica la acción. Eso le decía
Muévase Ovidio. Muévase para que le vaya bien.
Sí, pero como que eso hay que tomarlo entre pinzas, don Ovidio. Hay que tomarlo entre pinzas, porque no necesariamente, no necesariamente.
Ahí está.
Vamos avanzando. Es martes, estamos a 15 de septiembre. Hoy pagan
O cobran.
Ay, no que hoy sé. Es 15.
¿Y qué verdad? Pasa en Camino al Sol,
Yo mira, no como sé. Hoy, ¿en qué mes es que estamos,
Hoy, los 15, y si es martes, y si es de septiembre, nos acompaña Isaías Medina, el hombre que sí sabe de los dineros.
Para... Ay, mamacita.
Buen día.
Buenos días. ¿Cómo gente, estás? Linda. Hiper mega ultra archi, súper bien.
Eso
me gusta, sí.
Eso es hiperlativo, así me decía un profesor. Usted tiene problemas, señor, porque si todo lo suyo es grande. No. Usted tiene que compaginar la cuestión, chiquito, mediano, grande. Como en el mercado, mézclalo, los plátanos grandes con los chiquitos.
Es terrible.
Buen día, Isaías, siempre bueno verte.
Ay, buen día, jóvenes. Yo también contento de compartir con ustedes estos momentos y poder también conversar y de alguna manera con todo lo que nos escuchan, ¿verdad? Porque hay una conversación que es dual, aunque parecería que es una sola vía, ¿verdad? Porque uno es un monólogo que tira a veces por aquí, pero
no, ellos el escuchan y responden, no. Ellos están ahí.
¿Verdad?
Sí.
Bueno, ok, sí. Lo que quiero decir es de que casi nunca, ¿verdad?, se pueden rebatir en vivo las opiniones
no,
que tiramos
pero
por aquí.
Nos mandan nuestros piñazos, lo mandan.
Nuestro fue.
Sí.
Puertazo a veces, sí.
No estoy de acuerdo con el señor que estuvo anteriormente.
Sí.
Eso está bien.
No, el día que tú estuviste hablando sobre los tasadores ese día.
Ay, mira, entre tú y yo, Isaías, te acabaron.
Eso está
te dieron
bien,
lo eso tuyo.
Está muy bien. Eso está muy bien, sí, porque a veces hay que ser políticamente incorrecto, ¿verdad? Para uno generar. Despierte, mi hermano.
Claro. Aunque sea el debate, se levanta ahí.
Sí, ese debate es muy bueno. Sí, ustedes saben que, por ejemplo, la comunidad judía propicia mucho el debate entre sus miembros, entre todos ellos, desde muy niño. Y entonces siempre buscan el que el otro debata y el que no esté a favor o que esté en contra. ¿Por qué? Porque sí, simplemente por el debate. Por supuesto que no es la idea. La idea es agudizar el intelecto, buscar una opinión que sea debatible y que tenga lógica, por supuesto, dentro de todo. Son famosas las diatribas de los judíos entre
y es
ellos.
Bueno atrevernos a conversar, atrevernos a discutir, atrevernos a mostrar un punto de vista diferente, y eso es bueno sembrarlo en los hijos, porque eso les desarrolla el pensamiento crítico.
Uh-huh.
Y tenemos en este momento más que nunca desarrollar en los niños, óyeme, ese pensamiento crítico para dejar de comportarnos como un paquete, como una masa.
Efectivamente, sí. Eso es parte del reto que tenemos nosotros como sociedad, particularmente la dominicana. Necesitamos mejorar esa criticidad profesional elevada con
claro.
nivel no como decían algunos amigos en la UAS, abajo quien suba. No, tampoco así, ¿eh?
Si no.
¿Cómo va a ser?
Claro, sí, eso son frases.
Abajo quien suba. Sí. Mire, esa criticidad que tú mencionas, Isaías, de ambos lados, o sea, el que va a hacer una crítica que tenga la forma, porque las formas son importantes, que tenga la
muy
forma
importante, seguro que
delicada
sí
para se hacerlo, y el que la recibe, todo, que la escuche y la escuche con apertura también.
Totalmente, sí, muchas veces o la mayoría de las veces nos lo tomamos demasiado personal cualquier comentario que pueda hacer el otro. Hay un libro muy lindo escrito por el doctor Miguel Ruiz, un mexicano, Los Cuatro Acuerdos.
Los Cuatro, ¿verdad?, Acuerdos.
Y el primero y el que más me gusta es: no te tome nada personal, que la gente habla es desde su experiencia particular y no necesariamente está pensando en ti cuando emite su opinión. Muy bien. Bueno, jóvenes, ¿y de qué vinimos a hablar?
Bueno, ventas, los gerentes de ventas, el gerente.
Él se emociona cuando llega camino al sol aquí.
Los roles del gerente de ventas, sí, caray. Miren, señores, ustedes saben que en este periplo que hemos decidido hacer, ya tenemos unos 26 años en esto, que se dice rápido, en este ambiente del marketing, de las ventas, del coaching, de la educación en general, pues no hemos topado con todo. Ustedes saben que todas las editoriales que generan libros son extranjeras, o mexicanas, o argentinas, o de estadounidenses, algunas vienen de España. Y entonces aquí los ejemplos locales hay que crearlos como para que sea un informar adecuadamente y que se quede bien fija la idea de lo que se quiere decir con otras palabras de otros escenarios. Entonces, tenemos una especie como de recuento de cosas que vemos que el gerente de venta de alguna manera necesita dominar, necesita aquilatar, necesita expresar, necesita ser un maestro. ¿En qué? Bueno, número uno, en ser gerente. En ser gerente. ¿Qué significa eso? Que tiene que gerenciar, no puede claudicar a su función. Puede dedicar tareas, puede darle tareas obviamente al equipo, y la tarea principal son los objetivos que necesitamos en las empresas llevar a cabo. Hoy día más que nunca ser creativo en ese proceso, y digamos que de alguna manera pues ahora sí tiene mucho sentido el concepto de grupo. El grupo es que lleva de verdad, el grupo es que ayuda a todo, y el gerente tiene esa responsabilidad de poder ayudar a que los integrantes entiendan bien de qué se trata todo esto. Fíjense algo, nosotros ponemos algunos objetivos en las empresas, ¿verdad? El equipo de venta tiene objetivos numéricos, muy puntual. Usted necesita vender X cantidad de unidades, X monto, y necesitamos vender de este producto, de aquel y cuya, ¿verdad? Muy bien, ok. Pero la realidad es que cerca del 60% no llegan regularmente a esos objetivos, salvo excepciones en algunas empresas. Oigan bien, 6 de cada 10 vendedores en las empresas no llegan de manera recurrente a los objetivos. Después tú tienes 2 que llegan casi siempre, y después tienes 2, que es el famoso 20%, que son unos matatanes, son los que saben de verdad cómo hacer que el negocio o que la venta se genere.
Esos bien son los que entonces venden.
Esos son de verdad el famoso 80%, uh-huh, aquel, ¿verdad?, de que el 20% genera el 80% de los resultados. Uh-huh. Parece que sí, en las industrias eso varía un poco. Hay veces que, dependiendo de qué empresa, puede ser el 70-30, el 75-25, el 60-40. Hay veces que hay empresas que tienen muy disperso ese 80% de ingresos. En todo caso, el gerente necesita saber su negocio. Saber su negocio significa conocer a sus clientes, conocer el servicio que está dando. Muchas veces nos topamos con gerentes de verdad que tienen bastantes años ya en la empresa, pero aunque dominan, digamos, el producto y el servicio que vende, le falta esa delicadeza, ese toque para entender la idiosincrasia de los clientes de manera general. Quizás tienen claro lo key accounts, las cuentas clave, pero le falta como ese gran masa entender un poquito de que no solamente es, voy a decir algo que se usa mucho en la industria, docena de 13, una promoción que pueda generar inmediato para estimular a que los clientes compren, ¿sí? Sino esa manera, ese problema que normalmente puede tener algún dueño de negocio al que yo le doy el servicio. Otro rol que necesita jugar el gerente, señores, y ya tenemos unos 15 años hablando de eso, por suerte, en toda la industria de las ventas en sentido general, es el coaching. El gerente tiene que volverse un coach. Una cosa es la gerencia, donde yo te genero una estrategia, te ayudo a entender la parte táctica, el producto, el servicio, y otra cosa es, ven, vamos a sentarnos aquí, y yo no te voy a decir lo que tú tienes que hacer, no te lo voy a decir porque no forma parte en este momento del proceso. El coach lo que sugiere siempre es una perspectiva diferente para hacer las cosas. A veces, sí, las empresas nos apoyan, digamos, dando los procesos de coaching para replicarlos a toda la empresa. Pero lamentablemente nos quedamos cortos porque muchas personas se quedan solamente con el concepto del látigo. El látigo, y si no funciona, es para afuera que va.
Exacto.
Y entonces, sí, entonces ahí hay un dilema porque ya vemos que el coaching funciona. Hecho de una manera profesional, sistemáticamente, organizadamente. Es una combinación. No estamos diciendo que sea fácil, sino que, obviamente, usted tiene que predicar con el ejemplo. Si eres dueño de una empresa, tú eres el primer gerente, tú eres el primer vendedor. Si eres el director de un departamento, eres el primer vendedor, eres el primer gerente. Y así, ¿verdad?
Isaías, y me recuerda, sí, esta conversación que traes, me recuerda una serie que se llama Billions, que por cierto, sí, hace mucho que no me ponen capítulos nuevos.
Sí, tienen que actualizarse.
En el que precisamente...
Una clase diaria.
Sí, y está muy atado a lo que tú mencionas. Por ejemplo, la cabeza de esta empresa, de Billions, es una empresa que trabaja con acciones. Trabaja bolsa de valores.
Inversiones.
Y como tú bien dices, el primer gran vendedor es el propietario de la empresa. Pero ellos sí tienen ahí, y es un rol muy importante. Esa es una serie como para tomar clases de liderazgo y de negocios. Ellos tienen a un personaje que se llama Wendy Rhodes, que es la coach de todo ese staff, porque es un equipo de trabajo que tiene que mantenerse altamente productivo, con lo cual altamente
motivado, empoderado.
Exactamente. Y ella se dedica no a decirle lo que tienen que hacer. Y sus puertas están abiertas en la oficina. Ellos llegan y ella lo sabe leer. Y con ese coaching los despacha a su escritorio, a su oficina, a ese nuevo reto, listos para vencer. Y se ve ese rol de cómo esta persona empuja al equipo ganador, pero como sin ella, ese equipo se hubiese caído hace rato.
Ese es buen ejemplo, sí. Aunque fíjense, en una ocasión un buen amigo me refirió a un joven que estaba manejando una empresa muy buena, exitosa. Y entonces en la primera reunión me invita a este joven para conocerme, yo conocerlo a él. Y entonces nos estamos bebiendo un café. Y entonces la frase que me dice este joven, oye bien, yo necesito que tú seas Wendy Rose.
Sí, no, es un rol, el papel de ese personaje.
Rápidamente, tú sabes que eso es una película, ¿verdad?
Yo necesito que tú seas el Wendy Rose de mi oficina.
No, pero importante que tú le aclararas que es una película.
Tú sabes que eso es guionado y todo eso, y que ellos en cualquier momento pueden modificar. Pero, okay.
Que la vida real es diferente.
Sí. Ahí está, el legado de un papel.
Hay una serie de patrones ancestrales, inclusive nosotros, de nuestra educación, nuestra formación, nuestro crecimiento, que puede ser más fácil, menos fácil de desenredar la madeja. Bueno, para la nueva generación, madeja, con lo que se volaban los capuchinos antes. Ah, si no entienden capuchino, eso sí, googleenlo.
Porque a esta velocidad...
Sí, a esta velocidad. Bueno, entonces, ese es un rol vital, señor, del gerente moderno. Necesitamos tener esa sensibilidad de saber que esas personas tienen familias, que esas personas tienen emociones, que esas personas pueden tener muchísimas situaciones internas profundas que ni siquiera ellos lo saben. ¿Ves? Y de repente, no es que seamos psicólogos, no estamos diciendo eso para nada. Eso hay que estudiarlo y hacerse un mega profesional, 10, 15 años, para usted ser mínimamente interesante como psicólogo. Estamos diciendo que usted pueda darle perspectivas diferentes a una persona, porque a veces el concepto de que nos ahogamos en un vaso de agua viene muy bien en los negocios, sobre todo en los equipos de ventas, donde tenemos una presión pero impresionante, porque si la caja registradora no suena, y no suena al nivel que está esperando el dueño, very bad, very bad, no good, no good. Y va a haber situaciones, alguien va a hablar y alguien va a pagar los platos rotos. ¿Quién? El gerente de venta, el director, los vendedores de línea. Finalmente, el otro rol que debe jugar un gerente de venta, señores, es el de líder. Y aquí es donde viene la situación por la que estamos pasando, una crisis mundial de salud que se está convirtiendo en una crisis económica donde muchas empresas están viendo sus puertas cerrar, obligados a ello. ¿Cómo puedo yo liderar el grupo? Que no se baje la motivación, que se sientan personas interesantes, que estamos ofreciendo cosas diferenciadoras. Por supuesto, hay que ser creativo en la manera en que lo damos ahora mismo. Quizás ya no puede ser igual un restaurante de comida hoy día que hace un año. Para nada la industria del turismo será igual, por poner dos casos, pero hay montones de industrias que están siendo afectadas, y aquí es donde viene el aquilatamiento del gerente, del director, del VP de ventas, del dueño. ¿Cómo vamos nosotros a ayudar a que este grupo se sostenga aunado, cohesionado, que siga avanzando a pesar de lo que venga? Porque no debemos pedirle a Dios nunca, nunca que nos quite los problemas, sino que nos haga más fuerte para lidiar con lo que venga. ¿Sí?
Eso. Isaías Medina, me encanta esta última reflexión que tú haces, porque estos son tiempos para demostrar capacidad, para quitar cualquier queja del camino e ir poniéndonos realmente en esa actitud que nos deje en ese antes y en ese después. Porque en el 2021 estaremos hablando del 2020. En el 2030 estaremos hablando del 2020, de cómo este año transformó lo que sea que teníamos. Este año sí lo está transformando. Lo importante es nosotros hacer conciencia de eso y que esa transformación sea en base a unas intenciones y a unos propósitos que sí lo podemos establecer nosotros. Uh-huh. Isaías Medina, la gente que quiera tomarse un café virtual contigo, ¿cómo puede hacerlo? Oh. Porque hemos notado que hoy no estás en casa, hoy estás en tu oficina.
Temprano, me sacaron de la casa, vaya a trabajar. Vaya. Bien, jóvenes, pueden llamarnos al 829-884-3600, 829-884-3600. Estaríamos encantados de ayudar en lo que podamos.
Buenísimo, que tengas un excelente día, Isaías.
Gracias, Isaías, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Gracias.